Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, un saludo a todos, muy buenas tardes. Esto que les voy a contar es casi insólito o muy poco habitual. El Granada se va a enfrentar este fin de semana a un equipo cuyo propietario manda más en el vestuario que el propio entrenador. Es el Andorra de Piqué. Nos lo confirma desde COPE en Andorra, Iván Álvarez.
¿Sabes aquello de piensa mal y acertarás? Aunque en este caso no sería pensar mal, pero sí, evidentemente, después de la marcha de Ibai Gómez, a partir de aquella jornada, pues se formó un equipo de trabajo con Carles Manso al frente, también un fisioterapeuta y un entrenador de porteros, pero con la colaboración más implícita y más directa que nunca del máximo accionista, que es Gerard
Piqué. Ahora ampliaremos más datos sobre el rival del Granada. El equipo del Principado es 12º y solo tiene 3 puntos más que el Granada. Su máximo goleador es un surcoreano, Kim Min-soo, quien fuera también extremo del Girona. Suma 6 goles. El Granada parece que puede descartar para este partido a Rubén Alcaraz y Alemán, pero todavía queda semana para que se produzca alguna recuperación. Parece que sí van a estar a disposición del entrenador Baba y Bambo, que abandonaron Riazor antes de que concluyera el partido con molestias. Esto no les va a impedir estar a disposición de Pacheta el domingo, por lo menos eso parece. Quienes se cree que han superado sus dificultades son Casa de Susi y Boldini, por tanto, si lo considera oportuno el señor Pacheta, podría contar con ellos. Pero hay 2 preguntas claves para el partido frente al Andorra. ¿Va a repetir esquema Pacheta con 3 centrales, un extremo jugando lateral o un falso delantero? Pues parece que no. La otra interpelación es si Trigueros mantendrá la titularidad tras el gran partido ante el Depor. Esto ya sí parece un poco más probable.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Pues hablamos de algo muy importante y es la 42 media maratón de Granada, que bate su récord de participación. 6.000 corredores, contando los que corren la maratón media, que son 5.500 y el resto. Se va a disputar el próximo sábado 25 de abril. Hoy se ha presentado, la llaman la carrera más bonita del mundo. ¿Cómo se distribuyen los corredores? Pues miren, 5.500 participarán en la media maratón, 21 kilómetros y 97 metros. Y 500 lo hacen en la modalidad de un cuarto de maratón, es decir, 10 kilómetros. Esto tiene un coste aproximado de en torno a 480.000 euros. Luego iremos con los detalles, pero es que fíjense, la carrera pasa por la Alhambra, pasa por el Generalife, el Albaicín, el Realejo. Tiene la subida espectacular a la cuesta de Gomérez. Llega hasta el mirador de San Nicolás, la bajada hasta el barrio del Realejo, donde va a estar la línea de meta. Luego vamos a ir repasando datos en torno a esta carrera. Ya no se pueden inscribir, pero es que se agotaron en 9 horas todas las plazas. El corredor marroquí Younes Belmaya ha sido el vencedor de las 2 últimas ediciones de la prueba. Lo hará también en esta. Eso es la categoría masculina, porque en la femenina la granadina Clara López ganó en 2024 y la corredora valenciana María Ángeles Jimeno en 2025. No es una carrera para hacer marca, pero sí es muy bonita desde el punto de vista de los paisajes que va a recorrer.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
El domingo a las 6:30 de la tarde, casi suena fúnebre, por lo que les voy a contar, Cobirán recibe a Manresa. El equipo de baloncesto puede ver esto como un trámite o como un momento para mejorar la honra, porque va camino de ser el peor de toda la historia de la ACB. Y hoy hablaremos de tercera. Ayer no hubo tiempo, pero hay un dato extraño. El Huetorvega se enfrentó al Recreativo jugando con 12 jugadores hasta que se dio tiempo. Este es el menú que a partir de ahora desarrollamos en COPE Granada. En COPE Godí continuamos con nuestra programación habitual.
En los colegios diocesanos de Granada educamos con amor y transformamos con el Evangelio. La Fundación San Juan de Ávila te ofrece formación integral y excelencia educativa en sus colegios Virgen de Gracia, San Agustín, Virgen de las Angustias, Santa María Micaela. Cercanía, respeto, solidaridad, compromiso, vive la educación católica cada día. Infórmate en fundacionsanjuandeavila.org. Educamos en virtudes y crecimiento personal.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a ir ya pulsando diferentes aspectos de la actualidad. Lo primero que vamos a hacer en un momentito, parece que se está resistiendo la comunicación, es marcharnos hasta Andorra para conocer las especialísimas circunstancias por las que atraviesa el equipo del Principado. Lo habíamos dicho, nos vamos hasta Andorra con nuestro compañero Iván Álvarez para ir adelantando algunos datos en torno al rival del Granada de este próximo fin de semana. Iván, un saludo, buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿quién manda realmente en el equipo, deportivamente hablando, de la Andorra? Que aquí se dice mucho que manda Piqué.
Pues, ¿sabes aquello de piensa mal y acertarás? Aunque en este caso no sería pensar mal, pero sí, evidentemente, después de la marcha de Ibai Gómez, a partir de aquella jornada, pues se formó un equipo de trabajo con Carlos Manso al frente, también un fisioterapeuta y entrenador de porteros, pero con la colaboración más implícita y más directa que nunca del máximo accionista, que es Gerard Piqué, también del secretario técnico Joan Manogués. El club es suyo, es el máximo accionista y evidentemente es el que más manda, también a nivel táctico y a nivel técnico. No, desde el club siempre se ha dicho, Jorge, que no van a desaprovechar pues todo lo que sabe uno de los mejores centrales de la historia del fútbol.
Pero en el banquillo se sienta otro. Y él sí, baja y da órdenes. ¿Y en los entrenamientos también está allí o qué?
Bueno, suele llegar, hoy estamos a miércoles, suele llegar los jueves o también incluso algún miércoles para intensificar un poco pues en la búsqueda de datos del rival, empezar a estudiar al rival de turno, en este caso el Granada, pues para empezar a ver vídeos, para preparar la táctica, pero baja simplemente al vestuario antes del partido y en el descanso, pero en el banquillo se sienta Carles Manso, que de alguna manera es la cabeza visible y es la cara visible de todo el trabajo técnico, de todo el equipo técnico que se formó después de la destitución de Ibai Gómez.
No deja de resultar curioso todo esto, ¿no? Un poco extraño,
sí,
¿no?
A ver, es curioso. Recordarás casos como, por ejemplo, el de Dimitri Peterman con el Alavés o con el Racing o con el Palamós, pero yo, lógicamente, no quiero comparar, no, porque es que tampoco sería justo, porque los conocimientos futbolísticos de Gerard Piqué, pues evidentemente no son los que tenía Dimitri Peterman, que eran muchísimos menos. Dimitri Peterman, pues, apenas había jugado fútbol, apenas sabía lo que era, que la pelota era redonda, y Gerard Piqué, pues, ha sido quien ha sido dentro del mundo del fútbol. Con lo cual, sí que evidentemente que es una cosa curiosa, pero no deja de ser pues algo que se está convirtiendo ya en habitual, por lo menos en el entorno del equipo tricolor, que además los números están empezando a dar la razón.
Aquí tuvimos también un presidente, que también fue futbolista profesional mítico, el portero Candy, que solía bajar mucho al vestuario y solía hablar bastante con los jugadores, aprovechando, decían, las candidinas, aprovechando su sapiencia futbolística, que era un hombre bien experimentado aquí en el Granada. Bueno, aunque ya el viernes hablaremos con más detenimiento, altas, bajas, ¿cómo se presenta el partido en ese sentido para la Andorra?
Pues fíjate que llega el partido al Nuevo Los Cármenes en el mejor momento de la temporada, porque el Andorra ha acumulado 3 victorias seguidas, por primera vez además desde que pisó el fútbol profesional. Esta es la tercera temporada del Andorra en toda su historia en segunda división y es la primera vez que ha podido enlazar 3 victorias seguidas. Tiene 38 puntos, está 7 por encima del descenso, en una dinámica positiva y lógicamente buscando cuanto antes los 50 puntos que le permitirían asegurar esa permanencia. Llegará con bajas porque a las de los lesionados Manu Nieto, Alex Calvo y Edgar González, que son de larga duración, se le tiene que añadir por sanción la de Justin Martí Vilá y Lenormand, que vieron la quinta amarilla frente al Sporting, pero en cambio volverá Dani Villahermosa al centro del campo después de cumplir precisamente partido de sanción ante el Sporting de Gijón.
Bueno, muchísimas gracias, Iván. Ya, como digo, el viernes, salvo que haya sorpresa mañana, hablaremos con más detenimiento de este singular Andorra. ¡Hasta ahora!
Perfecto, Jorge. ¡Hasta luego!
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Al Granada se le plantea un problema, bendito, en el centro del campo, bendito problema, porque puede llegar un momento en el que tenga a Sergio Ruiz en funcionamiento, a Rubén Alcaraz, Alemán. Estos dos últimos pueden ser baja en el próximo encuentro. A Izan González, a Trigueros. En fin, y sobre todo está la duda de si Trigueros será o no titular otra vez frente a la Andorra. Entramos, por tanto, en capítulo estrictamente deportivo, saludando a alguien que sabe algo del balón redondo y de otros muchos deportes, como es Gerardo Morales. Gerardo, un saludo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Bueno, no sé si esto es fruto de que ahora el Granada está jugando muy bien, porque tampoco nos podemos olvidar de que hay otros centrocampistas, pero se cuenta poco con ellos, como es el caso, por ejemplo, de Gazniche. ¿Tú cómo crees que puede configurar el centro del campo el Granada? Va a depender mucho de si están bien Rubén Alcaraz y Alemán, pero ¿cuál es el tridente idóneo el centro del campo, partiendo del hecho de que Pacheta juega con tres mediocampistas?
Me pienso que todo va a depender de la disposición física de los jugadores. Uh-huh. Y Alcaraz o el caso de Alemán no están disponibles, evidentemente va a tener que jugar sí o sí Triggers e Ethan. Y si juega Trigger o Ethan, el centro del campo lo tiene que reforzar con tres jugadores en la línea de atrás. No le queda otro remedio. Es decir, ten en cuenta que el sistema del otro día es circunstancial. Uh-huh. Y en este caso volveremos a la línea de tres para proteger, que hay dos jugadores que no son de brega, son jugadores más de toque, y jugarían ellos dos. Pero si se empiezan a recuperar jugadores, por ejemplo, Alcaraz, el primero que caería, me imagino que sería Triguez.
Y eso a pesar del gran partido que hizo el otro día, que pudo ser un espejismo, una realidad, que sucedió, porque de golpe y porrazo nos recordó al jugador del Villarreal.
Bueno, su trayectoria en Granada no ha sido la que todos deseamos. La calidad de Triguero yo creo que es indiscutible. Pues si alguien va a poner en duda la calidad de Triguero, pues lo ha visto poco jugar. Otra cosa es que aquí no ha estado bien. Es cierto que también su última temporada en Villarreal físicamente no anduvo muy bien, no estuvo fino, y parece que con esa tónica ha llegado a Granada. Pero lo que hizo este pasado fin de semana, pues fue el Triguero que todos conocemos. También con un equipo muy arropado. Y también con muchas circunstancias, Jorge. Porque el equipo, si analizamos la primera parte, pues fue la tónica general que vimos a lo largo del resto de la temporada. Nos pillaban la espalda, en más de una ocasión, tanto Diaby como Lloyd Williams se vieron descolocados, porque el centro del campo no podía sostener, salíamos de nuevo a la contra, pues, sorprendiendo al rival, y la final de la primera parte recuerda que nos echamos atrás. Y el comienzo de la segunda parte nos echamos atrás. Y en el momento que el equipo dio un paso adelante y se arropó con las líneas bien juntitas, sacó el tarro de la defensa, tanto Izan como Triguero, el equipo arropado, Arnaiz pivotando para sacar las contras. En fin, es lo que todos hemos deseado ver de Triguero, lo vimos precisamente en Riazor.
Oye, Jaime, por último hacerte una pregunta. ¿Tranquilo de cara a la permanencia?
Yo sí estoy tranquilo dentro de que creo que esto no va a ser un paseo de rosas, no, yo estoy convencido. Pero sí estoy tranquilo porque sí considero que hay equipos bastante peor que el Granada. Lo que pasa es que estamos sufriendo demasiado porque hay partidos que creo que hemos sido nosotros mismos los que los hemos tirado por tierra. Eran partidos a los que o podíamos haber ganado o podríamos haber puntuado.
Muy bien. Muchas gracias, Gerardo.
Pues nada, Jorge, que hoy es un día que brilla mucho el sol en Granada.
Sí, señor, brilla muchísimo el sol. Eso es fabuloso. Vamos a repasar un poquito el histórico del Granada con la Andorra, porque este es el Andorra de toda la vida, según me han comentado. Y por tanto, bueno, no deja de ser un partido internacional, como bien bromea Nuestro siguiente interlocutor, al que le voy a advertir una cosa, cuando hable es posible que tenga un retorno por el teléfono, de tal manera que la solución es alejarse lo máximo del teléfono para no volverse tarumba, que diría aquel. Ramón Moraleda, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Hola, buenas tardes. Pues mira, todo lo bien que se puede estar en el exilio, ¿qué vamos a hacer?
En el exilio, que es la Villa y Corte de Madrid. Este es el Andorra de toda la vida, esto no ha aparecido y desaparecido, ¿no?
Sí, estos son el Andorra de toda la vida, el equipo representativo de la ciudad de Andorra la Vella, que ahora está jugando en Lencamp, que es otra localidad del Principado, pero sí, es el mismo equipo.
Bueno, ¿y
un equipo con... Sí, dime.
¿Cómo le ha ido al Granada con él?
Bueno, pues le ha ido de una forma, en principio, bastante similar. Es decir, en casa se ganaba y fuera se perdía. Es la tercera visita de los andorranos a Granada. Jugaron la primera vez en el viejo Los Cármenes y la segunda vez ya en el nuevo. Las dos veces ha ganado el Granada, 2-1 y 2-0. Pero fuera también se había perdido 2-0 y 1-0, pero en la primera vuelta de esta temporada el Granada consiguió el empate a cero, con lo cual digamos que ha empezado a poner la ventaja en el histórico con el equipo tricolor, ¿no?
Si ven ustedes que se ataca un poquito, Ramón, es que le estamos devolviendo señal y no hay manera de arreglarlo. Así que
no es que
hable tan lento. No.
Es un problema que estamos ya arrastrando hace bastante tiempo y es que ya no sé muy bien.
Otra vez te he dicho que culpa tuya. Esta va a ser culpa mía. Mira por dónde que estaba preguntando y no había manera. Bueno, para no hacerte que te esfuerces más, porque esto es complejo.
No te preocupes, que más o menos se va uno acostumbrando.
Bueno, vamos a ver. El partido frente al Andorra tiene un 4-1 para los abonados. Tú que tienes buen cálculo. ¿Se va a llenar o no se va a llenar el nuevo Los Cármenes?
No se va a llenar. Primero tendremos que esperar a ver qué tiempo hace. Eso es primordial, ¿no? La hora no está mal, aunque creo que la mejor hora son las 6:30, más que las 4:15, que casi no da tiempo a comer. Pero bueno, la hora no es mala. Pero llenarse no. Yo calculo que aproximadamente cuando llegue el descanso y nos den la cifra, andaremos alrededor de 14, a lo sumo 15.000 espectadores. Bueno, espero equivocarme, que sean 17, 18, pero ya creo que con 14 o 15 vamos bien.
No estará mal la cosa. Ramón, gracias.
Muy bien.
Esto que les voy a contar ahora tiene más de 17 años, tiene 42. Es la media maratón de Granada. Esto para hacer marca no vale, pero bonita es la carrera, sobre todo en los últimos trazados, pues con muy pocas, hasta el punto de que se la llama la más bonita del mundo. El éxito de participación enorme, 9 horas, se agotaron todos los dorsales. Como ya les he dicho al principio del programa, 5.500 para lo que hace la media maratón y 500 dorsales para los que corren los 10 kilómetros. No sé si se hicieran más carreras de este tipo, si se seguirían llenando, pero es que pasa por la Alhambra, pasa por el Albaicín, el Realejo. A falta de interés competitivo, belleza extraordinaria allá por donde circula la carrera, y demostrando que está de moda correr, y correr en Granada es un auténtico lujo. Jorge Iglesias es el concejal de deportes de nuestro ayuntamiento. Jorge, un saludo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Podemos estar contentos de la respuesta del público y se ha presentado esta carrera. O sea que en 9 horas se agotó todo el papel. No sé si este año se ha batido un récord de participación, si cabe más gente corriendo por las calles de Granada.
Bueno, esta carrera, en las 39 primeras ediciones, que siempre ponía en liza 5.000 dorsales, nunca se llegaron a cubrir. Uh-huh. Hace 3 años pusimos en liza 5.500, se vendieron en 2 meses. El año pasado subimos a 6.000 y se vendieron en 30 horas. Y este año, como bien has dicho, hemos puesto 6.000 dorsales y se han vendido en solo 8 horas y media. Evidentemente, esto nos dice que la carrera más bonita del mundo, que hay un interés grandísimo por venir a correr a Granada. Granada, el día 25 de abril, será una auténtica fiesta, una auténtica experiencia. Como bien decía, no es una carrera competitiva, pero sí es una carrera para despertar todos los sentidos, pudiendo correr por el Albaicín, pasa por el Mirador de San Nicolás justo cuando se está poniendo el atardecer más bonito del mundo, pasar por el Paseo de los Tristes, la calle más bonita del mundo, o subir la Cuesta de Gomeres hacia la Alhambra, pues son experiencias que no pasan en ningún sitio, solo en nuestra ciudad, y evidentemente esos 6.000 privilegiados que van a poder correr, pues están contando las horas para que llegue ese día y poder disfrutarlo.
Bueno, has dicho, se han vendido, esto no es un negocio, pero esto cuesta 480.000 euros. A través de las inscripciones se recuperan 180.000 euros, ¿no?
No, está todo, es una prueba que al ayuntamiento no le cuesta ya ni un duro, porque se igualan los ingresos a los gastos. Es decir, que ahora mismo no hace, porque no solo con las inscripciones, sino tenemos muchos patrocinadores y evidentemente pues hacemos que se convierta, optimicemos esa balanza y se convierta en una prueba de que no, para que no le cueste ni un solo céntimo a las arcas municipales.
Como para no patrocinarlos, que cuánto puede valer una foto de un corredor con una marca en el Mirador de San Nicolás, la carrera más bonita del mundo. Los ganadores de otras ediciones, no sé si sabes si se han inscrito, tenemos un marroquillo, un Sveilmana, que lo gana
Younes Belianna, que ha ganado las dos últimas ediciones, está inscrito, evidentemente. Ahora mismo, según hemos podido ver, los dos primeros clasificados del año pasado y las dos primeras clasificadas están ya inscritas. Pero también es verdad que todavía tenemos un cupo de patrocinadores que normalmente suelen traer algún corredor más. Entonces, en breve fecha podremos anunciar alguna
algo mediático,
estrella,
¿no?
Más.
Una estrella, claro.
Sí, efectivamente. Pero lo importante es que todo el mundo quiere venir a Granada. Es una carrera que se ha disparado en estos últimos años. Creo que tenemos que sentirnos todos tranquilos, contentos que ese día 25 de abril Granada será una fiesta de colores, una fiesta donde el deporte, el patrimonio, la salud, todo se fundirá en una auténtica fiesta.
¿Y vienen muchos de fuera? De estos 6.000, sí. ¿Habéis calculado cuántos son los que vienen de fuera?
20, bueno, hasta el día de hoy 26 nacionalidades diferentes, de lo cual ya otros años hemos hecho un estudio de impacto económico y dejan en la arca de la ciudad más de 1 millón de euros de retorno. Es decir, que eso también es importante, ¿no? Es importante que la Media Maratón de Granada ya es una cita fundamental para los runners españoles, porque está en con letras de oro en el calendario nacional, pero también desde el punto de vista de ese concepto de media maratón tipo boutique. Es una de las cuatro medias maratones tipo boutique más importantes del mundo.
Junto ¿Qué es eso de maratón boutique? Que yo soy
bueno, una tipo maratón, media maratón boutique es una maratón que no es competitiva, o es competitiva, pero evidentemente no es para hacer marca, porque la orografía de Granada no permite hacer marcas. Pero evidentemente estamos en el mismo, o jugando en la misma liga que la carrera que se organiza en la Muralla China, o la que se hace en París o en Roma. Es decir, que eso es muy importante, porque ese binomio deporte-turismo es también muy importante para nosotros, ¿no?
Pues una fiesta auténtica del deporte. Apunten la fecha, que es el próximo día 25 de abril, sábado. Y de camino pregunto si hay alguna novedad con respecto a la maratón completa, que es así. Pretende ser una prueba competitiva, es decir, competitivas son todas, para hacer marca, ¿no? ¿Cómo va eso?
Bueno, ahí nosotros, los organizadores, la Asociación de la Maratón de Granada están trabajando en ello. Nosotros la parte de recorrido de Granada ya la dejamos hace ya muchos meses terminada y todo preparado, pero evidentemente ellos siguen, digamos, planificando la parte, digamos, que no corresponde a
la metropolitana,
capital,
¿no?
La metropolitana, y bueno, pues ahí sabemos que están con ello, pero todavía no sabemos, no tenemos noticias.
A ver si tienen suerte. El Ayuntamiento de Granada ya ha cumplido, a ver si tienen suerte con el resto de los municipios. Muchas gracias por atendernos y a disfrutar el sábado 25 de abril, porque aunque usted no corra, el solo hecho de irse al Mirador San Nicolás o ponerse, bueno, los que son así más morbosos, sí, se van a la Cuesta Gomérez a ver cómo van subiendo.
Eso. Bueno, es que esa cuesta es una de las imágenes de la media, porque todo el corredor que va subiendo por ahí, cuando ya está llegando casi al final y van con las fuerzas justas, dicen que el ánimo del público que se agolpa en la Cuesta Gomérez le hace empujar hacia arriba y bueno, Es espectacular.
La salida es, la llegada es en el Realejo, no sé dónde, pero dime punto de salida y punto
no,
de llegada.
La salida es como el año pasado en Poeta Manuel de Góngora, sí. Porque es la calle más ancha
claro,
que hay para esto. Calle Manuel, y evidentemente la llegada en el Palacio de Congresos, como siempre.
Yo pensé que iba a ser por el Realejo, en el Palacio de Congresos. Es que tiene que ser un sitio amplio, un sitio cómodo. Sí. Muchas gracias, Jorge. Toca ya hasta ahora.
Hasta ahora.
Pues son ahora mismo las 15:50 minutos. La historia de ahora es que es para no creérsela, pero bueno. Corresponde a la auténtica realidad. Vamos a hablar de la tercera edición. Ayer se nos quedó fuera el tiempo con José Antonio Salvador, al cual le digo, como a otros interlocutores hoy, cuidadito si hay devolución de retorno, que no es una avería nuestra, es una avería de los programas informáticos en la que somos absolutamente ajenos. Si te oyes de fondo, nada más que te separes del teléfono. José Antonio, un saludo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Pues vamos a dar un repaso leve a cómo fue la jornada. Lo más positivo, que el Huétor Vega parece que se ha distanciado, perdón, el Huétor Tájar, se ha salido ya de la zona de peligro, ojalá que por mucho tiempo, pero tenemos la anécdota, y es que el Huétor Vega se enfrentó al Recreativo durante unos segundos con 12 jugadores y podría ser reclamado el partido para que, como lo perdió el Recreativo, al final lo ganara. Vamos por partes, si te parece, José Antonio.
Sí, primero hablamos de lo que fue la jornada. La jornada 25, el pasado fin de semana, curiosamente, llevamos dos jornadas consecutivas en las cuales los equipos granadinos no han perdido ni un solo partido. Hubo en la jornada 24 que fueron 6 partidos, 6 victorias, y en este fin de semana han sido 6 partidos con 3 victorias y 3 empates. El Arena le ganaba al Marbellí, sigue instalado en zona noble de la clasificación, asciende al tercer puesto. El Motril le ganaba al Mancha Real, y como el Mijas no pasaba del empate frente al Churriana a 0, el Motril se ha colocado a un solo punto del actual líder, el Mijas, ya con todos los equipos con los mismos partidos, a excepción del Arena de Armilla. Mucho mérito de los churrianeros. Y los empates, además del Churriana, vinieron por el Palo frente al Huétor Vega, un acceso vertiginoso para los de Rizo, y el Recreativo, que empataba en el último minuto frente al San Pedro. La otra victoria, también muy importante, fue el Huétor Tájar, que ganaba al tercer clasificado, el Torre del Mar. Un Huétor Tájar que en una semana ha jugado 3 partidos, empató en San Pedro y le ganó al tercero y el cuarto a domicilio, y le ha permitido salirse de esos puestos. Y eso fue el domingo, pero entre semana, el miércoles, hubo un partido en el cual el Huétor Vega jugaba en la Ciudad Deportiva frente al Recreativo. 0-1 para el Huétor Vega. Cuando terminó el partido, pues nadie dijo absolutamente nada, pero la cuestión es que después, visionado los vídeos y lo que tuvieron que ver, se han dado cuenta que, y es cierto, por lo que todo el mundo que estuvo allí, y además porque así lo ha dictaminado en ese recurso que ha puesto el Recreativo al Huétor Vega, que el Huétor Vega hubo un momento que jugó con 12 jugadores porque un jugador que iba a ser cambiado, al final no se cambió, entró, el otro entraba. La cuestión es que jugó con 12. ¿Qué ocurre? Pues que interpuso un recurso, pero ese recurso, porque al ser partido entre semanas, según dice la federación, tiene un determinado plazo para que así pueda ser evaluado por el comité de competición, y si es entre semanas, si es el fin de semana, son 48 horas. Definitivamente, y dicho de otra manera, el Recreativo Granada lo ha hecho fuera de tiempo, con lo cual se va a quedar el partido como se quedó, con victoria del Huétor Vega, a pesar de que esos 12 segundos parece que jugó con uno más. El Hueto.
9 de crédito entre los que juegan con 12, aunque sea unos segundos, y al que se le place pasa el plazo para el recurso.
Esto es un detonante más, digan lo que digan, sí, porque se quiere vender a veces. Vamos a ver, igual que decimos que Motrí es un pueblo chico y un infierno grande, porque aquí nos conocemos todos.
Sí, señor.
Granada lleva muchos años con muchas lagunas en el tema ese, el Granada Club de Fútbol, y esto es otro detonante más de que las normas hay que saberlas. Yeah. Y tú no puedes poner una protesta fuera de tiempo. O la pones bien o no la pones.
Bueno, el viernes nos vemos por Motril, que es la entrega de los premios cofrades de Copia, allí estaremos. Y nos saludamos y disfrutamos. Me vuelves a contar la historia del que juega con 12 y del que se le olvida el plazo. Ya, pues nos reímos un poquito. Muchas gracias, José Antonio.
Venga,
hablamos el
un abrazo,
viernes.
Aquí estaremos. Gracias, hasta luego.
Desde luego, es que uno se encuentra cada historia, que es increíble. Y no sé si disimular en esto, pero se me queda cara de tonto cuando veo que va jugando Covirán, que sigue perdiendo, que lo hace de forma escandalosa y que, si nadie lo remedia, va a pasar a batir el récord de ser el peor equipo de la historia de la CB, y eso nos tiene que valer muchísimo. Pedro Merino, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Esto va camino de que al final no se va a ganar ni un partido más, ¿no?
La raya que llevamos parece que nos dice eso, pero en fin, confío en que haya algún triunfo y podamos superar un poquillo la decepción que tenemos.
Una decepción rotunda. ¿Tú te acuerdas cuál fue el equipo que más partidos ha perdido hasta el momento en la Liga CB? ¿Cuál es el
no, ahora mismo no recuerdo exactamente.
Pues ahora se lo pregunto, a ver si la IA lo dice, ¿eh? Porque esto va camino. ¿Y qué puede estar pasando? Porque es que una cosa es perder y otra cosa es perder la honra.
Bueno, la verdad que Juventud es un equipo muy fuerte. El último partido es uno de los equipos pioneros de la liga y no vamos a tener como referencia este partido porque, bueno, no dice nada. No dice la trayectoria descendente desde el minuto uno que cogimos cuando inició la liga, pues ni el cambio de entrenador no ha dado ningún beneficio, los jugadores que se han ido nos han perjudicado, y, en fin, y un equipo que tenía muchísimas perspectivas, como he dicho muchas veces, pues para mí es la máxima decepción que he sufrido en mi vida deportiva como aficionado, vaya.
Ya. Pues fíjate, el récord es que la IA lo sabe todo, ¿eh? El récord lo tiene el Valladolid en la temporada 2013-2014 con 3 victorias y 31 derrotas. De este tipo de circunstancias se deben de sacar enseñanzas. Uno se puede dedicarse a rasgarse las vestiduras, a lamentarse, a llorar por las esquinas, pero ¿qué enseñanza podemos sacar? ¿Qué aprendizaje? Pedro, tú que eres una persona muy inteligente, ¿qué aprenderías de esto?
Yo creo que los equipos hay que planificarlos con jugadores que sepas que se van a quedar toda la temporada, lo primero.
Hablas de Thomas.
No puedes fichar jugadores de un nivel muy alto que luego se vayan a ir. No, claro. Se le puede pagar un poco más, pero si fichas con nosotros te quedas. Y si no, coges jugadores un poco más mediocres que te den el resultado, pero que sepas que van a mantener el equipo. Porque aparte de la mala suerte, yo creo que la marcha de jugadores ha sido muy importante y luego, para mí, ha sido también fundamental las lesiones de Clay y de Valtonen.
Y del banquillo no hablamos.
Para mí es dos jugadores clave del equipo.
Y del banquillo no hablamos. Traen a un señor que no conocía la liga, ponen a otro que la conocía todavía menos o casi igual porque no había tenido experiencia. Que son apuestas muy extrañas.
Ya lo hemos comentado a veces que, bueno, no tengo ningún tipo de...
De animadversión.
Claro, con Arturo... Y nada, pero yo considero que si se cesa el entrenador, había que haber traído un entrenador con un prestigio, con una consideración en ACB, o si no, coger a alguien del baloncesto granadino, que hay muy buenos entrenadores, y haberlo puesto ahí a dirigir al equipo.
Es que para hacer el currículum a alguien que viene de fuera, pues como tú dices, se le hace a alguien que viene de aquí. Y como usted que el muchacho no tiene ninguna culpa, que hasta lo está
llevando ninguna.
Para a la tampoco. Selección nacional para que aprenda con el técnico, y es un aprendizaje extraordinario. Domingo a las 6:30 visita el Palacio Manresa. ¿Cómo mantenemos encendida la llama de la ilusión?
Bueno, esperemos que resurja. Ahora mismo ni la afición ni ellos mismos creen en la victoria, porque salen algunos momentos y hacen un cuarto espectacular como el primero en Badalona y luego se vienen abajo. Pero bueno, puede surgir. Hay muy buenos jugadores. Dentro de aunque se nos han ido referencias del equipo, pues en cualquier momento podemos dar la sorpresa, como en su día se dio con el Valencia, que cuando vino de líder invicto y se le ganó en Granada.
Pero es que es duro ir a ver un equipo que ya se sabe prácticamente descendido. Esa es la dureza.
Sí, ya es que es imposible. Si es que ya lo mira y dice, bueno, no, imposible no hay. Si ganas todos los partidos, pero claro, estás diciendo cosas que no. Si ganas todos los partidos, pues ya está. Pero claro, ya está la victoria encima de este fin de semana del Burgos y del Andorra. Ya nos llevan a un... Es que no es posible. Ya lo ves y, aunque viva de ilusión, te das cuenta que no.
Pues nos duele mucho. El año, la pretemporada próxima, habrá que intentar hacer las cosas mejor y el retorno a la Liga C, porque el club, los aficionados, todos lo merecen. Pedro, gracias por atendernos.
Un abrazo, Jorge. Buenas tardes. De nada.
Pues ya saben que toda esta información luego la tienen en la web de COPE, ¿no? A través de nuestra aplicación se la bajan, y que ahora, en este momento, lo que estamos ya esperando a que continúe la tarde en COPE con Pilar García Muñiz. Segundos para las 4.